Escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es miércoles 13 de marzo y hoy las portadas hablan de Claudio Giraldez que llega y de Rafa Benítez que se va. Un asunto que también vamos a analizar en el programa. Vamos a preguntarle al presidente de las Peñas del Celta por el cambio de míster en el equipo, que ya saben ustedes que está pasando una temporada muy difícil. Claudio Giraldez, un hombre de la casa, hasta ahora entrenador del Celta Fortuna, que tendrá que sacar al Celta del atolladero en el que se ha metido o lo ha metido Rafa Benítez, eso cada cual que opine lo que considere. En cualquier caso, una misión complicada. El primer rival, el Sevilla, vamos a analizarlo en el programa. Es una de las noticias más destacadas de las últimas horas, en una mañana en la que tenemos que lamentar un accidente laboral mortal en Vigo y un accidente de tráfico mortal en la comarca de Pontevedra. Está siendo una mañana, como les decimos, especialmente trágica en lo que tiene que ver con este asunto. Vamos a repasar también cómo va el juicio por la muerte de Jessica Méndez. En las últimas horas ha declarado el novio de la joven que fallecía hace 2 años después de que le embistiese un coche que conducía un vecino, José Irín, que está sentado en el banquillo acusado de acosarla y de intentar mantener una relación sentimental con ella sin respuesta. El fiscal considera que precisamente esa falta de respuesta por parte de la joven hizo que el acusado tratase de embestirla con su coche y lo consiguiese. Ella murió 24 horas después. Estamos pendientes de este juicio y estamos pendientes también de la Diputación de Pontevedra, porque esta mañana toma posesión como diputada provincial la sustituta de Marta Fernández Tapias, Luisa Sánchez, concejala en Vigo. Y ojo, porque también se va a conocer la reestructuración del gobierno provincial. Muchos asuntos que tenemos hoy sobre la mesa. Vamos a hablar también con la senadora Carmen da Silva, que en las últimas horas ha sido reprendida por el presidente del Senado por decir eixo atlántico. Fíjense hasta dónde llega el despropósito de que ya no se puede decir un nombre en gallego en la Cámara Alta, en plena polémica por el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja, en el Congreso. Vamos a hablar de este asunto también en la tertulia con Julio Calviño, con Olaya Fernández Dávila y también con Teresa Zendón. Les vamos a trasladar también a nuestros contertulios lo que está ocurriendo con Vitrasa, fin de la huelga. Pero ojo, los vigueses siguen sin recuperar todas las frecuencias, se lo vamos a contar. Todo esto en una jornada primaveral. Enseguida se lo contamos.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, muy bo día.
Hola, bo día.
Oxe, agardamos temperaturas, María, por arriba dos 20 grados.
Sí, efectivamente, xa onte tivemos valores moi agradables nas horas centrais do día, con máximas na comarca entre os 18 e os 20 graus. E hoxe, bueno, pues vamos a sumarlle un, dous graus aos valores registrados onte. Así que, efectivamente, o que temos por diante é unha tarde de ceo completamente despexado. E vento frouxo do sur, precisamente esa componente sur do vento vai facer que as temperaturas efectivamente cheguen eses valores. Hai que aproveitar porque mañán xa teremos unha xornada máis gris e incluso con algunhas chuvias, sobre todo pola tarde.
María, pois moitísimas grazas. Bo día.
Hasta logo, bo día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí. Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
Hoy se celebra en Bayona el Blue Atlantic Forum con la presencia de la directora general de Ordenación Pesquera, Aurora de Blas, en el parador de esta localidad. Además, tenemos en estos momentos en Oporriño la consellera de Economía, Industria e Innovación, a María Jesús Lorenzana, visitando las instalaciones de Singenta en Arrelba. Y también está en Marín el consellero Domar, Alfonso Villares, visitando las instalaciones de la empresa Safricope en el puerto. Por cierto, que a partir de la una, relacionada con la actualidad marítima, en Cambados, a Fundación y Pescadores recogerán basura marina en el puerto de Tragove. En lo que tiene que ver con la agenda política, ha habido esta mañana comparecencia de Junta de Portavoces previa al pleno de la próxima semana. También la concejala de Deportes ha presentado el San Patricio que organiza el Rugby Club Pontevedra Mareantes y en estos momentos están el alcalde Miguel Ángel Fernández Lores con la concejala de Deportes en la presentación del Congreso Galicia Sport Tech. Se presenta en la Plaza de Achouza en Combarro este congreso. Y a la una, Anabel Gulías va a estar visitando el espacio gastronómico del Carlos Oroza en el mercado. Vamos a escuchar enseguida al concejal de movilidad, a César Mosquera, porque precisamente esta mañana se recibía en el ayuntamiento la cesión de costas de esos terrenos en Mollabao que permitirán mejorar el barrio y también mejorar la circulación, el diseño de la circulación en esta zona de Pontevedra, con esa cesión que se esperaba desde hace años de la finca de Malvar en el ayuntamiento. Bueno, pues la cesión ha llegado, como decimos, esta misma mañana y ha comparecido fuera de agenda César Mosquera. Luego le escuchamos. Contarles también que a las 7 de la tarde habrá en Vigo un acto, una concentración, convoca el Foro Socioeducativos Ninguens las viviendas de privada moderna para denunciar lo que consideran descontrol en las viviendas turísticas y también en los desalojos, en los desahucios en la ciudad. Va a estar el portavoz municipal del BNG y también la diputada del bloque, Alexandra Fernández. Contarles también que se ha presentado esta mañana la exposición Nanocosmos en Príncipe y que también hay rueda de prensa en estos momentos en la isla de San Simón sobre el rodaje de la película San Simón. Está en esta presentación el delegado del gobierno, Pedro Blanco. Y se lo decíamos al arranque, pendientes de la Diputación de Pontevedra y del pleno convocado para hoy. Son las 12:10, vamos a hacer una pausa y a la vuelta les vamos a dar detalles de ese accidente laboral mortal esta mañana en Vigo y el accidente de tráfico en Pontevedra en el que ha muerto un motorista y ojo, porque una niña ha sido atropellada por un coche de la policía local en la zona vieja, en el casco histórico pontevedrés. Se lo contaremos enseguida.
Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En A Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en A Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29. 9 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com. Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. cultura, gastronomía, actualidades, música y todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Outra Voz, os sábados y os domingos por la mañá en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
De nuevo un accidente laboral en la provincia. En este caso el suceso se ha producido esta mañana en las antiguas naves de Vulcano, en Vigo. Un operario falleció después de caerse de un tejado que estaba reparando. Lo que sabemos es que se trata de un hombre de 50 años que trabajaba para una subcontrata. Y tenemos que hablar de otro fallecido esta mañana, en este caso un accidente de tráfico en Pontevedra, en la parroquia de Bora, concretamente en la carretera que cruza de Bora a Xeve. La víctima es un motorista de 50 años que ha fallecido en el acto en un accidente que ha ocurrido poco antes de las 8:30, como decimos, en la PO224, cerca del cruce con la carretera de Ourense, con la Nacional 541, cerca también de la estación de ITV. Un conductor vio al motorista en la cuneta. El hombre se cayó de la moto por causas que se desconocen y falleció tras la caída. Y tenemos que hablar de otro accidente en Pontevedra en el que se ha visto implicado un coche patrulla de la policía local. Una niña de 7 años resultó herida leve. Se escapó por el portal de su casa cuando su padre la llevaba hacia el colegio y en su carrera chocó contra un coche patrulla que circulaba por el casco histórico en la calle Real. La teniente de alcalde, Eva Villaverde, insistía esta mañana en la importancia de circular a poca velocidad por la ciudad y en especial por las zonas peatonales.
Non sei se chamalo atropelo, porque foi unha nena que saía da súa casa correndo, que se lle escapou o pai, saiu correndo, como non ten outro problema, e bueno, e tropezou contra un coche patrulla da policía local, o que lle produciu pois magulladuras e moretóns que, bueno, pois despois de levala ao médico para asegurármonos de que non pasara nada, pois eso demostra que podía ser un accidente máis grave se a velocidade fose máis elevada tamén.
Y hablamos en Vigo de Vitrasa, del servicio de bus urbano en la ciudad, porque los vigueses siguen sin poder recuperar las frecuencias de autobús, porque a pesar de que en teoría se restableció el servicio, hay 15 líneas que todavía no están activas. Desde la compañía aconsejan a los usuarios revisar la web para saber qué trayectos están afectados. El presidente del comité de empresa confirmaba en Radio Voz este martes que hay unos 60 trabajadores de baja. Dicen desde el comité de empresa que la compañía tiene posibilidades para poder contratar a trabajadores eventuales y reponer estos servicios una vez que se ha suspendido y se ha cancelado la huelga. El Partido Popular y el BNG de Vigo le piden al alcalde Abel Caballero que exija a Vitrasa que se pongan en funcionamiento todas las líneas. Escuchamos a Xavier Pérez Iglesias y a Miguel Martín.
Vimos de exigirle formalmente o alcalde que o goberno municipal actúe, que actúe como titular deste servizo de uso urbano, obrigando con todos os medios legais ao seu dispor a Vitrasa a restituir con carácter inmediato a totalidade das frecuencias ordinarias unha vez levantados os servizos mínimos pola suspensión da folga.
Estamos hablando además de recortes en todo tipo de líneas, tanto en líneas circulares y céntricas como en rutas que llegan hasta las parroquias, también en las que pasan por el Hospital Álvaro Cunqueiro. Se producen además de lunes a viernes, en sábados y en festivos. Recordemos que es el Concello de Vigo quien establece las líneas, los horarios y las paradas, que el gobierno local tiene la potestad para intervenir y para sancionar si se incumple el pliego de condiciones. Así que nosotros nos preguntamos, ¿por qué tolera Abel Caballero cualquier incumplimiento de Vitrasa? ¿Por qué las empresas concesionarias tienen un cheque en blanco en esta ciudad?
No se ha pronunciado sobre el tema Abel Caballero. Lo que ha pedido Caballero en su mensaje a los medios, ese mensaje que se envía cada día con mensajes de audio cerrados, grabados. Bueno, pues lo que ha dicho el alcalde en las últimas horas es que espera que la Diputación le responda al convenio de la reforma de la grada de gol en Balaídos.
Hace ya 2 meses le enviamos a la Diputación el convenio para la grada de gol en Balaídos y 2 meses después no tenemos respuesta. No se lo toman con mucha prisa. Y están retrasando el proyecto de la grada de gol, que es tan interesante para tantas y tantos aficionados que están viendo el fútbol muy mal, y cuanto antes hagamos la nueva grada de gol, mejor será para el Celta y para las y los aficionados. Así que desde aquí quiero recordarle a la Diputación que hace 2 meses que le enviamos el convenio y que a día de hoy no tenemos respuesta.
Además, Abel Caballero también ha dicho que en unos días enviará desde el Ayuntamiento el convenio para que la Diputación invierta 5 millones en obras en la ciudad de Vigo, un convenio que estaba en vigor en la época de Carmela Silva y que el alcalde de Vigo quiere prolongar bajo el mandato del Partido Popular en la Diputación y concretamente de Luis López. Por cierto, que estamos pendientes de ese pleno provincial esta mañana en el que tomará posesión como diputada provincial Luisa Sánchez, que es concejala del Partido Popular en Vigo. Se espera además que Luis López dé a conocer la reestructuración en el ente provincial tras la marcha de Marta Fernández Tapias. Y seguimos en Vigo porque el temporal levantó hace unos días el paseo de Bouzas. Ya había ocurrido a finales del año pasado. Es una obra que solo tiene unos meses y que lleva ya en algunas zonas varias semanas precintada, y en las últimas horas se ha ampliado esta zona vallada porque los vecinos no pueden acceder a la zona donde hay daños del temporal. Estamos hablando de gradas, de gigantes, de granito que están sobre la arena que ha arrancado el temporal. El Partido Popular ha exigido esta mañana al Ayuntamiento que se acometan las obras de reparación del paseo de Bouzas cuanto antes. Miguel Martín.
Hubo muchísima prisa para abrir este espacio a la ciudadanía antes de las elecciones municipales, antes también de la brincadeira, pero parece que hay muchísima lentitud en acondicionarlo de nuevo y de solucionar los problemas. Vemos también que hay verdín en el primero de los escalones, lo cual supone un riesgo y un peligro evidente para las personas que quieren bajar por estas escalinatas para pasear o para bañarse cuando está la marea alta. En definitiva, estamos ante una chapuza, no ante una obra de inspiración parisina, como dijo Abel Caballero, sino ante una auténtica chapuza que desde el Partido Popular exigimos una solución inmediata de cara a los próximos meses, porque la imagen de Bouzas no puede ser esta.
Y vamos a hablar de obras en Pontevedra, porque un día después de que el delegado del gobierno se reuniese con el alcalde, con Miguel Ancho Fernández Lores, y prometiese seguir adelante con la obra del nudo de bomberos y también con la concesión de costas para el vial de Mollabao, esta mañana ha llegado precisamente al ayuntamiento la resolución de costas de esta autorización en la zona entre Marín y Pontevedra. Después de años de esperas, el concello ya tiene la autorización para poder urbanizar la zona de la antigua Malvar y crear un bypass en Rosalía de Castro. César Mosquera.
As cousas foron como foron, sabedes que estuvo anos e anos atrancada, que a decisión que estaba tomada era contraria, era a peor de todas, que era nin si, sí, nin non, sino todo o contrario, se na práctica era que non. E, pois, en un tempo récord, estamos falando de que isto foi en novembro, máis ou menos, porque son os trámites de costas, pois está, por fin, pois podemos botar toda a maquinaria a andar para pois esas dúas actuacións, non? Primeiro o bypass e a reurbanización da Rosalía de Castro, como sabedes, pola sección que ten, é imposible, digamos, actuar, ampliar beiras rúas e poñela decente sin quitar un carril de circulación.
El delegado del Gobierno ha dicho además en las últimas horas que este año va a entrar en servicio el primer tramo de la autovía 57 entre Vilaboa y Hermida en la parroquia de Marcón, y que los otros dos tramos de esta autovía siguen la tramitación pendientes del proyecto de redacción. Aunque no descarta cambios en el trazado del segundo tramo, dice si es técnicamente posible. Es algo que están demandando los vecinos de Bora y de Xieve, y también los partidos por unanimidad se han aprobado mociones en el Concello de Pontevedra y en la Diputación para cambiar el trazado en el segundo tramo. Y en lo económico, el fondo TAL de Private Equity ha adquirido una participación mayoritaria de la empresa Plymouth Rover. Es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de cintas adhesivas de alta calidad que tiene su sede principal en o Porriño. Allí está su oficina central, pero también hay plantas productivas y laboratorios, y también la empresa cuenta con delegación en Boston y red de ventas propia en Estados Unidos. El fondo no ha desvelado el importe de esta compra, pero sí ha puesto en valor que es una de las empresas de referencia en su campo a nivel internacional y que tiene un destacado reconocimiento entre los profesionales del sector. Y vamos ahora con la noticia que ha revolucionado las últimas horas, ese cambio de entrenador en el Celta. Desde el Celta llevaban semanas insistiendo en que Benítez era su hombre. La presidenta Marian Mourinho había depositado su total confianza en el míster, pero duró 28 partidos. En las últimas horas, destitución fulminante después de una temporada que podemos decir, bueno, pues sin miedo a equivocarnos, que ha sido una temporada mala. El Celta está en estos momentos al borde del descenso con 2 puntos de diferencia con el siguiente equipo que ya estaría en zona roja. Por lo tanto, los resultados de Benítez, que no han sido los esperados. Es verdad que Rafa Benítez planteó la temporada como una carrera de fondo, algo que explican hoy en las páginas de La Voz de Galicia. De hecho, en su primera rueda de prensa habló de un proyecto a 3 años, pero el fútbol no da tanto tiempo y ante los resultados Benítez ya es historia del Celta. Hay que decir que el Celta lleva 13 entrenadores en 12 años, desde luego la cifra es mareante. Hay ilusión ahora por la llegada de Claudio Giraldez, el entrenador del filial, el entrenador del Celta Fortuna, que ve así cumplido su sueño de llegar al primer equipo. Claudio Giraldez se pone al frente del Celta. Se espera la falta de que lleguen esas primeras imágenes. Hoy esperamos que ya esté dirigiendo al primer equipo desde las 11 de la mañana. Y por delante queda el primer partido, el partido este domingo frente al Sevilla. Vamos a preguntarle a la afición qué opinan de lo que ha ocurrido. Saludamos a Pepe Méndez, presidente de las Peñas del Celta. Pepe, bo día.
Hola, bo día.
Vimos dun martes de infarto, supoño que moitísimo máis para as Peñas, non?
Sí, efectivamente, vamos a ver, esta era unha demanda xa do Celtismo das Peñas, non? Porque, bueno, víamos que este era un morto vivinte, non? Que non había, que non víamos a luz ao final do camiño, e, bueno, ao final, bueno, pois se precipitaron os acontecementos. Eu, personalmente, nunca pensei que iba a ser neste momento, pero, bueno, benvindo sexa, non? E o que sí está claro é que ahora sí que afrontamos con máis ilusión, sobre todo, bueno, pois por Claudio Giraldez, non? Uh-huh. Ahora mesmo penso que a gran maioría que é a gran aposta, non?
Uh-huh. Ademais, bueno, pois se cumpre, digamos, co espírito do Celta, non? Porque estamos falando de que Claudio Giraldez é un home da casa, pódese decir.
Sí, efectivamente, vamos a ver, desde logo empezou xa en categorías inferiores, ahora lle, bueno, esta tempada co Celta Fortuna, está facendo unha gran campaña, lógicamente coñece a casa, a filosofía, e, bueno, sobre todo, que a chegada do novo director deportivo, Marco Garte, bueno, pues dá a impresión de que ten moita máis confianza neste adestrador, non? Porque, lógicamente, valora, sobre todo, bueno, pues, o perfil, non? Que se marca desde casa Celta, non? Sobre todo polo tema da cantera, e, bueno, a persoa ideal, pues, sería, en este caso, Claudio Giraldez, e, bueno, pues, desexarlle toda a sorte do mundo, porque, desde logo, a merece, non?
Me gustaría preguntarlle, Pepe, ao respecto do xogo que cree que ten que ter o Celta, porque é verdade que Benítez se destitúe polos resultados, pero tamén porque se ven demandando, ¿no?, de afición y también, bueno, pues de a directiva do Celta, un xogo, digamos, que teña un estilo propio, que, bueno, pues que algo que a Benítez lle faltaba, con moita variabilidade en función dos partidos, sin que eso resultara ao final, bueno, pois efectivo. Como cree vostede que ten que ser ese xogo do Celta? Si tibera diante a Giraldez, que lle diría?
Bueno, vamos a ver, efectivamente, aquí un pouco non é só o resultado, sino tamén a cadencia de xogo, ¿no? Porque efectivamente salíamos ao terreno ao campo e verdaderamente non xogábamos a nada. Era cumplir co expediente e punto, non había un esquema definido, non se retiño o balón, etcétera. Bueno, pois agora con Giraldez, pois bueno, eu espero de que siga mantendo a filosofía que ten co Celta B, que de máis ou menos, sobre todo te bandamos, non? Sobre todo, bueno, por xogar, crear, e bueno, despois que a pelotita entrou non, ese é outro tema, porque lóxicamente eso xa non está inventado, non? Pero bueno, que si está claro, penso que o que demandamos un pouco, non? Que se xogue tamén un pouco o fútbol, non? E eso penso que se está facendo Celta B, por Celta Fortuna, perdón, e eso un pouco que demandamos, non?
Disfrutar cos partidos, non?
Efectivamente, porque ao fin e ao cabo o aficionado tamén a veces non é só ganar, sino tamén cando remato o partido, dicimos, por lo menos demos boa imaxe, non? Porque bueno, se dar mala imaxe, sale derrotado, pues digamos que é bastante máis decepcionante, non? Que por lo menos tes unha das alternativas, decir, bueno, pues xogamos ben, pero perdemos como sempre, non? Pero por lo menos salir contento co xogo, non? Que é importante.
Esa grande frase. Pepe, seguinte rival o Sevilla, o Celta xoga fora da casa na fin de semana, bueno, pois é un partido con moitas expectativas despois do que está pasando, non? É optimista e pesimista con respecto a este encontro?
Sí, efectivamente, vamos a ver, ahora mismo vamos, en dous días cambiar todo vai ser moi complicado, non? Pero bueno, pero por lo menos eu penso que os jogadores supoño que tendrán unha outra motivación distinta que tiñen con Benítez, non? Eu penso que eso se vai aproveitar. Bueno, collemos a un Sevilla que tampouco está moito mellor que nós, como quen dice, ¿no? Total nos separan un par de puntos, pero bueno, eles teñen bastante máis potencial que nós, en teoría. Agora despois no terreno de xogo que demostrarlo. Entonces, bueno, eu penso que ahora mismo a ilusión que temos é sobre todo, bueno, pois se se pode puntuar en Sevilla, e pois creo que o gran partido vai estar en Corrallo Vallecano, onde verdaderamente sí que aí vamos necesitar todo o necesario para poder sacar o partido adiante, ¿no? Pero Sevilla, sí, Sevilla penso que se ve con optimismo porque, lóxicamente, penso que, xa digo, o aficionado está, digamos, máis motivado, e eu creo que os xogadores tamén. Entón, bueno, penso que é un pouco tamén o que eles querían, ¿no? Pues que tamén algo me motive, que e que lle falte ese, digamos, ese plus, ¿no? De motivación, pues bueno, penso que lle vai dar Claudio Giraldez, ¿no?
Bueno, pues desde logo que hai moita expectación ao respecto deste asunto, pendientes desas primeiras imaxes de Claudio Giraldez dirixindo ao equipo no adestramento. E unha última cousa, María Mouriño, como presidenta, xa van varios meses desde que asumiu o cargo, notase o cambio no Celta?
Sí, vamos a ver, eu penso que desde que ela, bueno, moito digamos que cando chegou foi un pouco coherencia, non? Pero uh-huh. Eu penso que a chegada dela pues está se dando un cambio radical ao equipo en sí, non? O sea, todo que é organigrama do clube, non? E iso ao fin e ao cabo se está vendo, non? Sobre todo, pois, o digo eu, por exemplo, na área que máis nos afecta, que é a área social, non? Porque verdaderamente vemos un cambio, bueno, impresionante, donde antes non había esa área social donde aglutinaba todo que, digamos, o abonado, as peñas, asociacións, todo este figura non faltaba, non? E agora, bueno, pues este impulso que está dando ya área social, pois no que xa se está notando, non? Que se está vendo, atención ao abonado, todo ese relacionado, en todos os aspectos penso que se mellorou un 100%, ¿no?
Se sinten máis atendidos, claro.
Sí, sí, non sobre todo, de logo, da Federación de Peñas, e eu penso que todas as peñas estamos contentos, non? Bueno, e agradecidos por, bueno, pois este cambio, non? Porque, lóxicamente, nós tamén o estamos notando. E, bueno, e aparte, bueno, pois todo o organigrama que cambiou, non? O Consello de Administración, un director deportivo, con su propio equipo aquí en Vigo, cuando antes teníamos, bueno, pues un externo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no. Y ahora lo único que nos hace falta, pues eso, acompañar los resultados. ¿Qué sucede? Ahora mismo, pues ya se ve solo cambio, solo se nota ese cambio ahora mismo, ¿no? Con paso que debo ayer. na destitución de Benítez, que non lle ten o pulso. E, bueno, sabemos como está a situación de Benítez, sobre todo no aspecto económico, non? Pero,
sí.
Bueno, se supón que o Consello de Administración, e sobre todo a presidenta, pues, valorou máis o tema deportivo que económico. O sea, eso significa de que está dando pasos, e pasos firmes. E volvo a insistir. Ao final, que se necesita? Os resultados. Se os resultados acompañan, eu penso que a xestión vai ser moito máis, polo menos así a curto plazo, non? Hasta ahora mismo, que se vai ver máis. Se os resultados non acompañan, bueno, pois seremos un pouco máis reticentes, non lle daremos tanto mérito, nin veremos tan bons resultados, non? Pero bueno, eu penso que pouco a pouco hai que darlle tamén un margen, porque levan, como quen dice, uns meses aquí, e hai que darlle margen de confianza, pois... para que siga tomando decisiones y acertadas, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, un asunto clave, esa indemnización que se espera que vaya a ser costosa. Se sabe que Benítez tiene derecho a cobrar un año y medio más. Bueno, pues a ver cuánto esa cifra finalmente que se eleva o exadestrador, porque eso ya podemos llamar exadestrador do Celta. Pepe Méndez, presidente de la Federación de Peñas do Celta, pues que vaya bien, que podamos hablar de triunfos. E de vos xogo?
Efectivamente, sobre todo eso. E ahora mismo, sobre todo de triunfos, ¿no? Porque, bueno, eu penso que ahora prima máis os puntos, os resultados que digamos, o xogo, ¿no? Pero, bueno, ao final eu penso que todo vai compensar, unha cosa compensa outra, e ao final saldrá tanto unha como outra cosa.
O
tanto
Celta,
un
claro.
Resultado como de xogo, como de resultados.
Claro, o Celta non se pode permitir un descenso nesta temporada especialmente, ¿no? Na temporada do centenario. Así que, claro, hai que poñer esa sala de máquinas a funcionar. O 100%. Moitas grazas. Pepe Méndez, moi bo día.
Nada, grazas igualmente. Talón.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra. Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Bueno, pues pueden dejarnos su opinión al respecto de la destitución de Rafa Benítez y la llegada de Claudio Giraldez en el WhatsApp del programa. Vamos a darles un par de apuntes más en lo que tiene que ver con deportes. Contarles que, bueno, ya se lo apuntábamos en las últimas horas, prácticamente cuando estaba ocurriendo. En el rápido de Bouza se viven horas complicadas. Ayer se hizo oficial la salida de 9 entrenadores y del cuerpo técnico de la base del club. También el director deportivo, que presentaron sus dimisiones irrevocables después de saber la decisión de que Alfonso Caneiro va a seguir al frente de la institución deportiva. La situación es tan desesperada que desde el club abren las puertas, dicen, a todos aquellos entrenadores que quieran trabajar en la entidad. Bueno, pues una situación sin precedentes en el rápido de Bouzas. Contarles que Ana Gómez Sousa, esa atleta porriñesa que ha conseguido estar entre las mejores, ha sido una de las 70 españolas que han conseguido terminar los maratones más importantes y multitudinarios del mundo. En las últimas horas llegaba a su puesto de trabajo al Ayuntamiento de Oporriño y allí se la recibía entre aplausos de sus compañeros, de la plantilla, de los concejales y también del alcalde. Fue la primera española en entrar en meta en la maratón de Chicago, la primera en su categoría y tercera en la general en la maratón de Tromsø en Noruega. Y bueno, pues también completó la maratón de Nueva York y el maratón de Tokio. Por lo tanto, bueno, pues un palmarés desde luego bien importante para esta mujer que es una aficionada al atletismo y que llegó hace unos años a este deporte. Y contarles también que el Ayuntamiento de Vigo ha destinado 80.000 euros a las pistas de Balaídos, concretamente a material, a equipamiento para la práctica de atletismo. Es una reivindicación de los usuarios desde hace tiempo y, bueno, pues en las últimas horas desde el ayuntamiento se han entregado, bueno, pues todo este material para que los atletas se puedan entrenar con más comodidad. Doce y 39 minutos, una pausa y a la vuelta más cosas.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquiste en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Do 1 o 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Tiempo que les venimos hablando de que los precios de alquiler en Vigo están disparados, que son inasumibles para muchas familias. Bueno, pues en las últimas horas hemos conocido nuevos datos que demuestran que los barrios con el alquiler más caro de toda Galicia están en Vigo, concretamente en la zona del Arenal y del centro de Vigo, un precio de más de 10 euros por metro cuadrado. Esto hace, bueno, pues que haya viviendas de 85 metros cuadrados en estas zonas por 2.000 euros al mes. Desde luego, bueno, pues una cantidad que muy pocas familias pueden asumir. Pero el problema no es que haya viviendas muy caras, el problema es que no las hay baratas. Y de esto vamos a hablar con María Jesús Gil, que es directora inmobiliaria de Atlantic. Muy buenas, buenos días.
Sí, buenos días, Viviana. ¿Qué tal?
Bueno, el precio de la vivienda en Vigo, que lleva tiempo siendo noticia, porque, bueno, pues no para de subir. Es verdad que la inflación también está golpeando las economías familiares y está haciendo más inaccesible pues que se pueda llegar a determinados alquileres. Pero llevamos años dando las cifras y cada año, bueno, pues va subiendo más y más el precio de la vivienda en alquiler. Conocíamos, bueno, pues hace unas horas este informe del portal Fotocasa. Yo no sé si estos datos coinciden con los que tienen ustedes, con las inmobiliarias a pie de calle que trabajan en Vigo.
Sí, sí, efectivamente los precios del alquiler están, bueno, lanzados ya desde hace bastante tiempo. Bueno, por varios motivos. O sea, existe una demanda enorme de alquiler, ¿vale? Los precios de la vivienda en venta también están muy caros, pero todo está relacionado con la falta de producto. O sea, los precios en venta están muy altos porque no hay muebles en este momento. Bueno, paralizado esta falta de oferta por el tema del plan urbanístico, uh-huh. Pero que tampoco tendrá a corto plazo una una solución, porque cualquier promoción, bueno, pues lleva unos años hacerse, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después el tema del alquiler, bueno, son, o sea, yo creo que en este momento no hay nada en vivo que pase, que menor de 500 euros, o sea, pequeñito, de 30 metros, y también ocasionado esta falta de oferta, sobre todo pues porque hay muchísimo piso dedicado al alquiler vacacional. Entonces, bueno, yo creo que es por lo que están también tan disparados, ¿no? Unidos dos elementos: por una parte, la falta de oferta de inmuebles en alquiler, bueno, lo que es el alquiler tradicional, ¿vale?, larga duración, y después la altísima demanda. Y bueno, en el centro de Vigo sí también, porque bueno, son inmuebles normalmente de unas ciertas características, ¿vale? Y entonces, bueno, pues sí. Pero bueno, sobre todo por estos motivos.
Me gustaría preguntarle un poquito más por este tema del alquiler vacacional, porque, bueno, pues hay voces discrepantes al respecto de este asunto. Hay quien asegura, sobre todo desde la Asociación de Vivienda Turística, se asegura que, bueno, pues que el porcentaje no es tan alto. ¿Para ustedes, como agentes inmobiliarios, está suponiendo un problema esto?
Yo creo que es muy alto la cantidad de propietarios que dedican los inmuebles a alquiler vacacional, bueno, atraídos por rentabilidades, ¿vale?, mucho más altas, y después también por la inseguridad que les genera todo el tema de la ley de vivienda, bueno, la inseguridad que sienten, ¿no?, de garantías con los inquilinos, temas de desahucios. Por ahí muchos clientes, y además lo vivo directamente, que se animan por el alquiler vacacional, ¿vale? También es cierto que, bueno, que a la larga no es tan rentable, ¿no? Pues que si tienes que pagar un gestor que te gestione el inmueble, bueno, pues no. Y entonces, bueno, muchos regresan al tradicional. Yo, a ver, hay voces, ¿no?, de que el tema del alquiler vacacional, pues en breve, ya en otras comunidades funciona así, se podrán destinar solamente lo que son pisos bajos y edificios enteros, ¿vale? Yo ya hace muchos años, compro que la Comunidad de Valencia, esto es así.
En Pontevedra, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pontevedra es así.
Sí, exacto. Esa es la tendencia. Y yo en ese momento aparecerá más producto en el mercado para alquiler tradicional, y ahí lograremos que bajen un poquito los precios. Pero mientras tanto, por ejemplo, en Vigo, que todavía eso no está regulado a nivel local, ¿vale?, y a nivel autonómico, bueno, que sería la norma superior, ¿vale?, pues tampoco, bueno, pues todavía en Vigo, y eso es lo que provoca que estén tan altísimos los precios.
¿Qué opina de ese índice de precios de referencia que ha publicado el Gobierno central en ese debate de declarar las zonas con los alquileres más caros zonas tensionadas? ¿Qué le parece ese margen de precios que da el Gobierno? ¿Es realista con respecto, bueno, pues a la realidad que ustedes manejan en las inmobiliarias?
A ver, esto creo que lo han publicado recientemente, esta semana. A ver, todavía está el tema así. Bueno, creo que no hay, que el tema de que un ayuntamiento sea zona tensionada tiene que solicitarlo él.
Sí.
Vale, todavía está, es muy precipitado, ¿sabes?, opinar sobre este asunto. Vale, creo que la regulación que hicieron estos años, ¿no?, de topar el incremento, y bueno, también un poco veníamos ahí de la pandemia y tal, bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Todos los que somos tenedores de pisos en alquiler, bueno, pues es lo que nos hemos tenido que encontrar, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es un poquito precipitado todavía para ver qué pasa con esto, ¿no? Y además es que tiene que ser el propio ayuntamiento el que solicite como zona tensionada. De todas formas, aunque los de Vigo hayan salido como, bueno, hayan aparecido como los pisos más caros de Galicia, que están muy lejos de otras zonas de España, ¿vale? Que decirte, Málaga, Madrid, Barcelona, o sea, son muy caros, ¿vale?, para el nivel de vida y de renta que hay aquí en esta ciudad, ¿vale? Pero quiero decirte que estamos muy lejos todavía de estar entre las zonas más, ¿sabes?, con alquileres más caros de España.
Le tienen que decir que no a mucha gente, y le estoy hablando, bueno, pues de gente que quizás porque no llega a esas condiciones económicas no encuentra dónde vivir. ¿Eso les pasa mucho?
A ver, esto ya ocurre hace muchos años, ¿no? Lo que ocurre es que el que alquila, pues sobre todo, bueno, cuando son pisos pequeños, hablo, bueno, o más económicos, ¿vale?, y hablo de 500, 600 euros, que ya son dinero, ¿vale?, para determinadas rentas, el propietario lo que hace es escoger al mejor, al que puede ofrecer más garantías, ¿vale? Hoy no hay un solo alquiler en Vigo, de los que yo manejo, que ya hace años que se haga sin seguro de impago, ¿vale? O sea, es un producto que totalmente extendido. Y luego, bueno, el problema que tiene, pues no sé, por ejemplo, pues personas que vienen pues Argentina, a Venezuela, ¿vale? Que eso ha pasado mucho en los últimos años. Son personas que vienen, bueno, que tienen rentas, que tienen dinero, pero no, a lo mejor vienen sin un, con un trabajo recién conseguido, ¿vale? Sin antigüedad. O entonces tienen, o sea, son incapaces de conseguir un seguro de impago. O sea, lo que ha permitido la situación es que el propietario escoja el mejor inquilino, ¿vale? Al final es así, el que puede ofrecer más garantías y en este momento el que puede hacer un seguro de impago, ¿vale? Que analiza toda la solvencia del cliente y bueno, y que no todos, a pesar de que pudieran pagarlo ese alquiler, están, bueno, están, entran dentro de esa bolsa para poder adquirir este producto.
Pues por más que les escuchemos, parece que van pasando los años y que el problema se va agrandando. A ver si de una u otra manera se resuelve.
Peor,
claro, porque entiendo que para ustedes tampoco será la situación ideal. Pocos pisos, muy caros y al final, bueno, pues supongo que eso también reduce el negocio para el propio sector, ¿no?
Sí, bueno, a ver, nosotros en nuestro caso el tema del alquiler es un porcentaje no muy grande, ¿vale?, de nuestro negocio. O sea, estamos centrados más en ventas, en tema de comercial, de tema industrial, hotelero, etcétera, ¿vale? Otro tipo de negocio, pero bueno, sí, exactamente. O sea, hay otro tipo de inmobiliarias que sí que trabajan activamente el tema de los alquileres y yo creo que ya hace bastante tiempo que, bueno, no han podido, ¿sabes?, desarrollarlo. Está complicadillo, sí.
¿En venta las cosas están mejor?
Yo hablo por mi experiencia propia. Nosotros estamos trabajando mucho ya desde que abrimos el año pasado, va a hacer casi un año. Yo noto mucho movimiento, ¿vale? Creo que en general también el fin de año fue muy bueno, ¿vale? El fin de ejercicio del 23 fue muy bueno. Quizás ahora, bueno, y tampoco ha animado el tiempo, pues estas cosas van, ¿sabes? Tiene mucho de psicológico, ¿no? Ha llovido mucho y tal, pero bueno, yo noto movimiento, o sea, y noto movimiento el año pasado, incluso que estaba todo el tema hipotecario muy complicado, ¿no? O por lo menos es lo que parece que nos estaban no transmitiendo. O sea, yo he notado mucho movimiento, y por otros compañeros de otras agencias con las que hablo también están trabajando mucho, sí. Pero el problema que tenemos en Vigo es que no hay producto, o sea, hay poquito, pues mucha competencia, ¿vale? Y bueno, se acaba vendiendo todo, porque además, aunque a corto plazo parezca que tenemos visos, ¿no?, de tener plan general en breve, hay que construirlo todavía, claro, ¿vale? Claro. Entonces, pues...
Es a años vista, ¿vale? Claro.
Exacto.
No
sí,
a
aunque,
meses
aunque
vista,
esto,
claro.
Claro, esto aunque se aprobara ahora en mayo, bueno, pues o sea, una promoción lleva un mínimo 18-24 meses, ¿vale? O sea, no va a haber a corto plazo más pisos, ¿sabes? La situación se va a mantener los precios altos y...
Bueno, pues... Al menos durante 2-3 años, que Vigo seguirá siendo una ciudad con precios de vivienda inaccesibles. María Jesús Gil, directora de la Inmobiliaria Atlantic, gracias.
Muchas gracias, Viviana.
Buen día.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
De 3 minutos, imos cun asunto que ten sido actualidade nas últimas horas. É verdade que aconteceu fora do ámbito da provincia, pero cunha senadora pontevedresa que viveu unha cuestión, un momento tan inexplicable como este.
Importante tamén é completar el Eixo Atlántico, que se concibió en su idea originaria desde Ferrol hasta Tui. Para ello hai que ejecutar el bypass de Betanzos e la salida sur de Vigo, fundamentales para...
Señoría, le rogo prosiga en castellano, si es usted tan amable. Muchísimas gracias. Perdóneme.
Como decía antes el señor presidente, lamentablemente en esta Cámara no se pueden utilizar las lenguas oficiales del Estado y a mí la verdad es que se me va. Importante es completar el Eixo Atlántico.
Carmen da Silva, senadora, bo día.
Bo día.
Ata onde eu estou escoitando, vostede estaba falando en castelán.
Pois sí, pero hai tal obsesión no Partido Popular neste momento para que non se empreguen no Senado as linguas oficiais o mesmo nivel que xa está aprobado no Congreso, que escoita unha palabra en galego e xa pensan que... E logo o acento, supoño que tamén lle afectaría o presidente da mesa. En todo caso, mesmo a mí me facía duvidar, porque é lógico que estou afeita a facer as intervencións en galego, ter que pasalas e facelas en español, pois é máis complexo. Deberían poder facerse en galego no Senado, que é a Cámara de Representación Territorial, igual que se poden no Congreso, pero o PP o está bloqueando. Ademais, tendo neste momento tamén que quero mostrar a miña solidaridade con elas, co equipo de traducción e interpretación do Senado, pois nunha situación que queren convertir en precariedade laboral. Bueno, o importante é que se estaba falando do eixo atlántico. Uh-huh. As cousas como son, eso é importante. E recoñecer por parte do presidente do goberno que hai unha carencia importante de infraestructuras ferroviarias en Galiza, que hai que poñer en marcha as tan demandadas polo BNG cercanías, tanto en Pontevedra Vigo como na Coruña Ferrol. Na injustiza que non teñamos ese servizo de cercanías e resolver todos os problemas que hai tamén, bueno, pues de comunicación con Portugal e todos os problemas de incidencias, de averías, de retrasos permanentes que se dan no sistema ferroviario en galego. Eso é o importante. Gustaríame máis poder decilo no Senado en galego, pero bueno, o presidente da mesa, solo con decir eixo atlántico, xa...
Claro, xa reaccionou así, fíxese que é unha situación absolutamente delirante.
De grotesco.
Tendo en conta que simplemente se está definindo unha infraestructura por a denominación coa que se fala dela nos últimos anos, non? Non sei se houve despois algunha desculpa, aclaración, bueno, pois por parte de quen a reprendeu, que creo que foi Pedro Rollán, porque nun primeiro momento se dicía, bueno, igual foi en automático, non sei se vostede tivo despois, bueno, pois algunha aclaración desto.
Non tiven ninguna, pero é que xa non é a primeira vez.
Adoita pasar. E vostede tampouco leva tantos meses, quero dicir que si xa lle pasou varias veces,
xa, un pouco sorprendente. Xa me pasou outra vez, recoñezo que empezara unha intervención cunha frase en galego, pero era unha pequena frase, e xa me advertiu inmediatamente que me tiña que pasar o español. Eu creo que ten o chip posto para non vai a ser que a esta senadora galega se lle ocurra empregar o galego. E onte, bueno, pois que foi grotesco por eso, porque coita iso atlántico xa, pois, eu creo que decía, aí é lóxico que os senadores e as senadoras galegas pudésemos empregar o galego no Senado, que, como decía, é a Cámara de Representación Territorial. Eu son senadora de designación autonómica, o sea, vou nomeada polo Parlamento Galego para representar a Galiza no Senado, pero bueno, o PP está nesta situación que ademais o leva pues, a facer o ridículo, porque claro, de onte era dicindo, bueno, pues non sei, será polo acento galego, que entón xa lle parece que falo galego.
Bueno, pois delirante en calquera caso esta situación, porque, bueno, pois a ver si vamos a acabar involucionando en vez de evolucionando con estas cuestións. Por certo, que esta mesma maña chegaba o Concello de Pontevedra, bueno, pois autorización do goberno para poder levar a cabo as obras en Mollabao, en Pontevedra. Vostede estivo con este asunto, supoño que satisfeita.
Pois a verdade é que moi satisfeita, formou parte do proceso de negociación do acordo de investidura entre o BNG e o PSOE. Era unha concesión que bueno, pues que se precisaba para facer poder executar ese vial que é imprescindible para resolver a mobilidade nesa zona de Pontevedra, e bueno, pois coa satisfacción de ver que primeiro que os acordos se van cumplindo e que pues, se desbloquea unha infraestructura fundamental para Pontevedra.
Bueno, pois moitísimas grazas, Carme da Silva, por estar estes minutiños con nos, poñendo, bueno, pois, o acento en cuestións que tampouco poden pasar por alto porque entramos a normalizar ás veces cousas que son, bueno, pois, absolutamente chamativas. Graciñas, bo día.
Moitas grazas, bo día a vos.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.